Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Pasan de las 10 y como cada martes a esta hora recibimos a nuestro compañero y amigo Dante Roffi con su columna. Dante, bienvenido. Juan y Jorge hoy en la mesa.
Buenos días, Juan, Jorge, Héctor. Buenos días para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina.
¿Cómo estamos, Dante?
Buen día, Dante.
Bien, aquí con un día gris, muy ventoso y lluvioso, es lo que prevé el pronóstico para el resto del día de hoy. Mañana y posiblemente en la mañana del jueves, así que pasados por agua.
Acá parecido lo que es pasados por agua para nosotros, que no es lo mismo que en Buenos Aires, obviamente. Claro. Para ustedes sería casi nada lo que está, pero aquí, siempre que no estamos acostumbrados a la humedad, se siente.
Bueno, así es. Y hoy, una vez más, prácticamente nos estamos volviendo monotemáticos en el tema de...
Nos obligan,
porque sigue sin definición la posibilidad de un paro nacional, porque por un lado el gobierno movió muy bien sus fichas la semana pasada al de alguna manera contestar parte de los pedidos que el triunvirato de la CGT había hecho en su momento, y con este bono de 1.000 pesos para destinatarios de planes sociales y para jubilaciones mínimas y alguna reducción en cuanto al pago del impuesto a las ganancias en el salario, en el aguinaldo de diciembre, de alguna manera desactivó en lo inmediato la posibilidad de que la CGT convoque a un paro general. Mañana, se va a dar esta mesa de diálogo por el trabajo y la producción, mesa que fue convocada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, tanto que nos hablan del diálogo, que es algo fluido. Bueno, en este caso el gobierno firmó un decreto para convocar a esta mesa de diálogo por el trabajo y la producción. En esa mesa van a estar las empresas, el gobierno y el triunvirato de la CGT. Por supuesto no está invitada la CTA ni las organizaciones sociales. O sea, representando al universo de los trabajadores va a estar el triunvirato de la CGT. Uh-huh. En esa reunión, insisto que se va a dar mañana, los gremios le van a pedir a las empresas un bono para empleados privados y estatales, así que el pedido también va a ser para el gobierno, con un piso de 2.000 pesos para todos. Desde los empresarios, desde el sector empresario, ya están diciendo que ellos no pueden hacer frente a un bono, ni siquiera, la CGT habla de un piso de 2.000, pero los empresarios ya dicen que ni como techo pueden llegar a los 2.000. Uh-huh. El Estado, ayer en boca de Marcos Peña, dijo que no va a ir a esa reunión a tratar un eventual bono para los estatales, que ese tema no va a estar dentro del diálogo de esa mesa. Y desde las provincias, muchos gobernadores ya avisaron que ellos tampoco pueden dar un bono para los trabajadores estatales, porque supuestamente las cuentas fiscales en las provincias no los habilitaría a pagar esa suma de dinero a los empleados estatales. Así que es muy difícil hoy aventurar qué es lo que puede pasar mañana en esa reunión, que probablemente sea la primera de una serie de reuniones, es decir, que es muy difícil que mañana tengamos una resolución de si los empresarios dicen que no y la CGT plantea un paro, o si los empresarios, por el contrario, dicen, bueno, vamos a hacer algún esfuerzo, les vamos a dar un bono, verán ellos de cuánto, y la CGT ahí dirá, bueno, entonces no convocamos a una medida de fuerza. seguramente en el transcurso del día, mañana van a ir surgiendo muchas noticias de qué está pasando dentro de esa reunión y de ese supuesto diálogo entre las tres partes, gobierno, empresas y representantes de los trabajadores, en este caso representados por el triunvirato de la CGT.
Como dijo el dicho, qué lindo sería ser mosca, ¿no? Porque sí. Son muy herméticas esa reunión y se acuerda demasiado lo que se sale a decir. Pero la cocina ahí es como bastante difícil saber concretamente qué hay.
Sí, a mí me gustaría ver mucho el tono en el cual se dé esa discusión. A ver si es un tono enérgico desde el triunvirato de la CGT si es un tono... como vino siendo hasta ahora, dialoguista y ver, bueno, a qué acuerdo se puede arribar como para no llegar a una ruptura, que es lo que implicaría un paro general. Y desde ayer y en los días previos, estamos escuchando distintos dirigentes que hablan respecto de esta eventualidad del paro. Por supuesto, a la cabeza de todos, el presidente Mauricio Macri, ayer le pidió a la dirigencia sindical una actitud prudente e inteligente que permita resolver los obstáculos. Le está pidiendo más de lo mismo, porque hasta ahora la CGT ha tenido eso, o sea, ha sido mucho más que prudente, no sé si inteligente, ahí lo dejo en duda, pero ha sido muy prudente y ha pasado 10 meses en los cuales todos hemos visto la cantidad de despidos, la cantidad de suspensiones, la caída del poder adquisitivo del salario, y desde la CGT no hemos visto una respuesta acorde con todo lo que viene pasando, es decir, que el presidente le está pidiendo a la CGT más de lo mismo. Y también han salido los viejos líderes de la CGT, por caso el gastronómico Luis Barrio Nuevo, que un poco parafraseando una vieja frase suya en la cual decía en época del menemismo que había que dejar de robar por lo menos por 2 años, ahora le está pidiendo a los gremios y a los referentes de los distintos gremios que hay que ayudar a este gobierno no menos de 2 años. Es decir, uno de los referentes de la CGT, quien puso a Carlos Acuña dentro del triunvirato que hoy comanda la CGT, dice que hay que darle al gobierno por lo menos 2 años. Dice Barrio Nuevo, este gobierno necesita un apoyo, no dándole un tiempo, y cuando él dice no dándole un tiempo es no dándole meses, pero sí no menos de 2 años para que puedan llegar los capitales. Es decir, Barrio Nuevo está preocupado porque lleguen los capitales en lugar de estar preocupado por lo que sucede con los trabajadores, por ejemplo, de su gremio, que Gastronómicos es uno de los gremios más golpeados porque es donde más se ha dado la cantidad de cierres de locales gastronómicos. Claro. Bueno, él está preocupado porque el gobierno le llegue finalmente la lluvia de inversiones que tanto se está postergando. Después dijo Barrio Nuevo que él cree que se va a poder llegar a un bono de 2.000 pesos para todos los empleados privados. Él está esperanzado en que los empresarios accedan a dar ese bono. Él dijo, yo tengo muchas esperanzas porque los empresarios deben hacer un mea culpa. Muchos de ellos han aplicado la inflación que hubo en el alza de los precios desde noviembre pasado en adelante y la inflación se comió el poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, él también ve el problema, pero cuando hay que ir a las soluciones o cuando hay que ir a las luchas para intentar obtener alguna solución, es cuando Barrio Nuevo dice, no, mejor hay que ser prudentes, hay que estar tranquilos y darle al gobierno 2 años. Para Hugo Moyano, dirigente camionero, el bono de 1.000 pesos es insuficiente. Y también se muestra expectante respecto de este diálogo con el gobierno y con los empresarios. Hugo dijo, nosotros no hablamos de un plazo, estamos hablando de una coyuntura que es crítica para muchos sectores de los trabajadores. Estamos hablando de paliativos y vamos a escuchar lo que nos van a decir el miércoles los empresarios. A mí lo que me llama la atención en estos días, después de que el gobierno sacó este bono de 1.000 pesos, es el silencio de Pablo Moyano, que tanto hemos hablado en estos espacios, de verlo como un nuevo referente dentro del movimiento sindical, uh-huh. y que un poco era el que le estaba poniendo palos en la rueda a esta CGT dialoguista. Bueno, en los últimos días, evidentemente ahí el mensaje de don Hugo debe haber calado hondo, porque Pablo Moyano se llamó a silencio, y desde aquella entrevista en la que decía que si el triunvirato aceptaba las dádivas del gobierno, a él no le iban a quedar otras respuestas que salirse de la CGT, evidentemente ahí hubo una reflexión puertas adentro de la familia Moyano, y Pablo no está dando entrevistas, no está hablando, y mucho menos está planteando su salida de la CGT.
Estamos a la espera.
Estamos a la espera de que tome alguna decisión.
Yo diría que a la reunión de mañana había que chulearle a Pablo Moyano, pero ahora ya no sé.
Sí, hay que ver si va. Lo veo difícil que vaya, porque no creo que los tres líderes dialoguistas quieran tener a un personaje que en cualquier momento se le sale la cadena. Exacto. En el medio de la reunión y les puede hacer caer ese diálogo que ellos tanto cultivan. Pero no es solo Pablo el que se ha quedado un poco colgado de la palmera, podríamos decir. También han quedado de igual manera la CTA y las principales organizaciones sociales, que estaban esperando ese apoyo de la CGT como para poder hacer una movilización masiva y un paro que tuviera un acatamiento masivo. De hecho, los referentes de Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular manifestaron en estos días que este bono de 1.000 pesos no sirve para nada, porque de hecho no contempla a los cooperativistas, es decir, que muchas partes del universo de las organizaciones sociales va a quedar por fuera de este bono. Hoy estas tres organizaciones van a tener una reunión por la tarde con las dos CTA para un poco evaluar cuáles van a ser los próximos pasos si la CGT finalmente no convoca a este paro nacional. Dentro de las posibilidades que manejan tanto la CTA como las organizaciones sociales y algunos gremios como bancarios, que están cada vez más cerca de este otro movimiento que representa a los trabajadores, es convocar a una protesta para el día 28 de este mes. No está claro si la convocatoria va a contemplar un paro y movilización, o si simplemente se va a poner un horario para hacer una movilización masiva hacia Plaza de Mayo. Lo que sí está claro, que tanto para la CTA como para las organizaciones sociales, el no tener el paraguas y la fuerza de la CGT los expone a convocar a una medida que no tenga toda la fuerza que debería tener un reclamo nacional de todos los trabajadores organizados. Eso es evidente, y bueno, ya lo han manifestado los representantes de cada una de estas organizaciones, que ellos esperaban y deseaban tener otro acompañamiento de la CGT que contemplara las necesidades no solo de los trabajadores formales, sino también de los trabajadores informales, de los cooperativistas, que son los que más están sufriendo las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Cambiemos.
Un dato, Dante, quizás vos no sepas precisar, pero alguno de los tres integrantes del triunvirato tuvo una actitud muy fea hacia Hugo Yasky, como ninguneándolo en algunos dichos. Yo no recuerdo exactamente cuál de los tres, te diría que Acuña, pero no estoy seguro, diciendo, no, Yasky, ¿quién es? No lo conozco, ahora aparece, nunca apareció. Bueno, bastante con mucho desdén hacia Yasky, cuando en realidad, más allá de su diferencia, uno esperaría otra actitud de un poco más de compañerismo, ¿no?
Entre representantes. No recuerdo cuál de los tres fue. Sí recuerdo que hace varias semanas, a poco de ser restablecido este triunvirato, cuando desde la CTA se convocaba a un paro nacional, desde este triunvirato salieron a un poco criticar a Yasky por lo que había sido su participación y su acuerdo con muchas de las medidas del gobierno anterior, y diciendo un poco que si él quería convocar a un paro que lo hiciera, y que después íbamos a ver cuáles eran los resultados de esa convocatoria, sí, como menospreciando la capacidad de movilización de la CTA de Yasky. Pero yo creo que cuando desde la CGT se dicen cosas como estas o se menosprecia al resto de las organizaciones que representan a los trabajadores, un poco lo que hace es hablar de ellos mismos y de demostrar la falta de representatividad que están teniendo cada vez más, o sea, a medida que van pasando las semanas y que se va postergando una medida que supuestamente era una medida que tenía consenso dentro de la mayoría de los gremios. Nosotros contábamos que dos de los gremios más importantes a la hora de hacer un paro general que tenga éxito, Camioneros y la UTA, los dos gremios habían dicho que si se convocaba desde la CGT, ellos iban a adherir a ese paro. Uh-huh. Es decir, que estaban dadas las condiciones para plantearle al gobierno las urgencias de los trabajadores a partir de una medida gremial. Bueno, que no lo convoquen desde la CGT habla más de ellos, de su falta de ver lo que está sucediendo en la realidad, que del resto de las organizaciones que sí están intentando movilizar a los trabajadores y a sus representantes para exponer lo que está pasando hoy con las medidas que ha venido tomando el gobierno prácticamente desde el 10 de diciembre. Y digamos que en esta reunión dijimos un poco qué va a llevar la CGT, que es este pedido del bono con un piso de 2.000 pesos. Pero también los empresarios van a ir con pedidos hacia el gobierno. Y lo que van a pedir los empresarios es hablar sobre el aumento de la productividad y sobre lo elevado que son los costos laborales no salariales. Dentro de esos costos laborales no salariales, los empresarios hablan del alto nivel de ausentismo y de la mayor cantidad de demandas judiciales relacionadas con el ámbito laboral. Así que va a ser una reunión donde todos van a ir a intentar plantear sus pedidos. Y lo que puede llegar a pasar es que cuando se generan muchos planteamientos desde sectores diversos, lo que se hace es postergar la resolución final de ese diálogo. Porque por un lado unos van a pedir queremos un bono y por el otro lado otros van a ir a decir bueno, nosotros queremos que nos saquen muchos de los impuestos que inciden en los costos laborales. Entonces habrá que ver hasta qué punto el gobierno va a ceder ante los gremios y ante las empresas. Es posible que finalmente el gobierno quede apretado entre las dos partes y en definitiva sea el que tenga que buscar alguna conciliación en el medio para poder ofrecer alguna respuesta en esta mesa de diálogo tan promocionada, porque si vos llamás a una mesa de diálogo y ese diálogo no genera nada, evidentemente tu convocatoria va a ser infructuosa porque no vas a poder obtener un resultado de ese diálogo. Así que habrá que ver qué es lo que se resuelve mañana en esta mesa y con todos estos pedidos que van a plantear la CGT por un lado y los empresarios por otro, que los empresarios por supuesto están más cerca de la posición del gobierno en cuanto a la flexibilización laboral, porque por supuesto a ellos les conviene poder ir hacia esa política y no abiertamente darle a los gremios lo que los gremios hoy están pidiendo.
Sí, hay una situación también de apriete por parte del sector empresario que tiene que ver con que la baja en la productividad, la importación, la pérdida de consumo hace que también se encuentren en una situación que tampoco les es del todo cómoda al gobierno, en el sentido de que también hay un reclamo en ese otro lado, ¿no?
Sin duda. También cuando hablamos de empresas, muchas veces caemos en el error de ver a las empresas como un universo homogéneo. Uh-huh. Y en realidad tenemos las grandes empresas, como lo veíamos el viernes a Cristiano Ratazzi de Fiat, decir que él no creía en la conflictividad porque estaba todo normal, pero que cuando el periodista le preguntaba por el bono, para los trabajadores, él decía, bueno, nosotros no estamos trabajando bien, tenemos muchos suspendidos, no podemos pagar ese bono. Esas empresas que han ganado mucho, las tenemos que ubicar de un lado, y las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están padeciendo por las políticas de apertura indiscriminada de importaciones y de la carga tributaria, tenemos que ponerlas en otro lugar. Claro. Porque son las empresas que necesitan la mayor asistencia del gobierno para que puedan mantener básicamente la mano de obra. Las pequeñas y las medianas empresas son las principales empleadoras a nivel nacional. Si esas empresas se caen, cae el empleo, como lo estamos viendo lamentablemente en buena parte de lo que viene siendo este gobierno. Y saliendo un poco ya de este tema, digamos que hay muchos indicadores que al gobierno no le están dando bien. Recordemos que en agosto, el gobierno tuvo un buen dato, que fue el dato del expendio de cemento. En agosto hubo una suba de ese indicador. Y cuando el gobierno vio que ese indicador le daba positivo, por supuesto salieron a intentar agarrarse de ese indicador y decir que se estaba reactivando la construcción y que evidentemente ese era un punto de inflexión a partir del cual se comenzarían a generar más puestos de trabajo. A ese indicador del cemento en agosto, que les había dado positivo, el gobierno lo denominó como un brote verde. Y lamentablemente, esa efusividad frente a ese primer brote verde se secó en menos de un mes. Porque, como ya
le dijimos, echaron glifosato antes.
Sí, evidentemente, lo han aplicado ellos que tanto lo defienden. Como este tema ya lo hablamos hace, creo que la semana pasada, que tras subir en agosto, el expendio de cemento volvió a caer en septiembre. El indicador de septiembre respecto de agosto marcó una caída del 4.1%. Y en la comparación interanual, este expendio de cemento, que es básico para todo lo que es no solo la obra pública, sino la construcción en general, este indicador de expendio de cemento muestra una caída interanual del 11.1%. Pero no es el único indicador negativo. Ayer hubo otro indicador muy negativo. La producción de acero cayó un 6.2% en septiembre respecto de agosto y acumula un derrumbe interanual del 27.9% en comparación con igual mes de 2015. La producción acumulada de acero en los primeros 9 meses de 2016 evidenció una caída del 18.6% respecto de igual segmento de 2015. Entonces, dos indicadores que tienen que ver con la construcción y con la obra pública, el acero y el cemento, otra vez le están dando negativo al gobierno, es decir, que no hay tal reactivación y que lo que ellos plantean como la generación de millones de puestos de trabajo, otra vez está bajo un manto de dudas, porque si estos dos indicadores centrales le dan negativo al gobierno, es difícil esperar que otros le den positivo. Ayer también la Fundación Proteger, que es la que nuclea a todas las empresas textiles del país, dio indicadores muy alarmantes. Esta fundación, en esta reunión y después de relevar lo que está sucediendo en el sector, dijo que en el tercer trimestre de 2016 hubo una caída de las ventas textiles nacionales del 72.4%. En ese tercer trimestre hubo una disminución del uso de la capacidad instalada de las empresas del 52.5%. También en ese tercer trimestre la reducción de la dotación laboral en las empresas textiles fue del 39.1%. Y la reducción de carga horaria de los trabajadores en ese tercer trimestre fue del 66.7%. Si esto no es una crisis alarmante de un sector que da muchísima mano de obra como el sector textil, o estamos mirando para otro lado, o el gobierno no está sabiendo leer lo que está pasando en el universo laboral. Y para darnos un poco más de estas broncas que nos estamos agarrando durante este gobierno, frente a estos indicadores que yo les estoy contando, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, frente a la ola de suspensiones que hay en distintas empresas, recordemos, la semana pasada hablábamos de Puma, que suspendió a sus 900 operarios en sus dos plantas de La Rioja. Bueno, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, salió a decir que, en parte, es una buena noticia esto de las suspensiones, porque quiere decir que las empresas retuvieron a su personal ante la esperanza de una reactivación económica. Dijo Cabrera en diálogo con Radio de la Red, de algo que es una noticia negativa, las suspensiones, yo tengo una interpretación positiva. Las expectativas son buenas. Lo dijo el ministro de la Producción.
Te adelantaste para el viernes, Dante.
Sí, es que esto es tan violento que un ministro te diga que las suspensiones, no es malo, es bueno porque quiere decir que la empresa tiene la expectativa de una reactivación. Cuando contábamos aquello de Puma, lo que decían desde la empresa, que esto era una primera medida, adelantarlas, en realidad Puma lo que hizo fue adelantar las vacaciones.
Claro, sí.
Pero que no tenían certeza de si a la vuelta de esas vacaciones todos esos empleados iban a poder reincorporarse a la actividad o si iban a ser suspendidos o si, en el peor de los casos, iban a ser echados. Y lo que la gente de Puma ponía como el condicionante para el trabajo de la empresa era justamente la caída del consumo y el aumento de las importaciones. Dos medidas sobre las cuales Francisco Cabrera, ministro de la Producción, debería trabajar: frenar las importaciones de lo que se produce en el país e intentar generar medidas para reactivar el consumo, que es básico para que estas empresas puedan funcionar y no tengan que seguir suspendiendo o despidiendo trabajadores.
Sí, estamos hablando de una empresa multinacional que tiene una espalda para decir suspendo o le adelanto vacaciones a 900 trabajadores, no me como el bolonqui de tener 900 despedidos, pero tiene la espalda para aguantarlos durante un tiempo, porque tampoco va a ser in eternum, digamos. Entonces, es eso lo que ocurre, que el empresario mediano no lo puede hacer porque no tiene la espalda de aguantar a sus empleados pagándoles sin que trabajen,
digamos. Exactamente, y aparte de una empresa como Puma, si vos vas a los locales de Puma, vas a encontrar mucha ropa de la marca Puma que viene del exterior. O sea,
claro, cada vez más mismos, seguramente.
Claro, sí. Son ellos mismos los que se están trayendo, lo que producen mucho más barato en lugares como China o México que producirlos acá. Claro. Entonces, más que una reacción ante una medida del gobierno, es una excusa para poder ellos mismos traer productos que ellos fabrican en otros lugares a menores costos en lugar de producirlos acá. Por eso vos bien marcabas la necesidad de diferenciar entre estas grandes empresas y las pequeñas pymes textiles, en este caso, que son las que están sufriendo la entrada de textiles desde China, que es desde donde más está entrando y donde más competencia hay para este sector. Así que, bueno, hasta ahí, para no hacerlo muy largo, esta prolongación indefinida de la expectativa por un paro nacional que todavía no es tal y que veremos a partir de mañana con esta mesa de diálogo, ver qué surge de ahí. No hay muchas cosas que puedan surgir. O las empresas dan este bono de 2.000 pesos o, si hay una negativa, finalmente la CGT deberá inexorablemente avanzar hacia una medida de fuerza, porque es lo que las bases les están reclamando. Y cuando las bases superan a sus líderes, es cuando finalmente se dan los movimientos más interesantes y donde surgen las luchas más interesantes, porque evidentemente el bolsillo del trabajador no es el mismo que el bolsillo del líder sindical, que tiene prácticamente su vida resuelta y que no tiene los problemas que tiene efectivamente el trabajador que no llega a fin de mes.
Sin duda. Lo que seguro surgirá de la reunión de mañana, Dante, son audios para el viernes, no me cabe duda.
Seguramente, esperemos que sean que accedan al diálogo y que nos dejen más audios para incrementar el caudal de audios que tendremos que mirar hacia fin de año para poder elegir al cínico del año.
El cínico del año. Estamos en campaña ya estructurando un poco el primer filtro, el primer ranqueo para poder facilitarle la tarea a nuestros oyentes.
Exactamente. Y para cerrar esta columna del día de hoy, vamos con un tema que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, pero que realmente es un tema sobre el que hay que tomar conciencia. Mañana se va a dar un paro, el primer paro, justamente hablando de medidas, ¿no? El primer paro de mujeres, un poco para concientizar respecto de los femicidios que lamentablemente no terminan. Semana tras semana vemos cómo hay más violencia de género en el país y esto parece no tener fin. Bueno, el movimiento de mujeres una vez más va marcando el sendero y mañana va a ser un paro de mujeres y una movilización a Plaza de Mayo para reclamar por el fin de los femicidios y para que todos tomemos conciencia de la necesidad de frenar esta violencia de género. Y para ponerle música a esto vamos a escucharlo a Rally Barrio Nuevo con Mujer Caminante y con la esperanza de que este movimiento de las mujeres tenga eco en muchos hombres y termine la violencia de género y podamos dejar de hablar de estos temas y que haya más igualdad entre el hombre y la mujer y, insisto, terminen los femicidios, así que mañana todos tenemos que apoyar este paro de mujeres que seguramente se va a replicar en muchas ciudades del interior, no solo aquí en la capital federal.
Así es, sí, acá va a estar, de paso aprovechamos la excusa para contarle a la audiencia que vamos a estar sin duda participando las compañeras del paro, las compañeras también movilizándose y algunos varones también antipatriarcales que nos sentimos acompañando y además un programa especial que enseguida vamos a dar la noticia que se hace desde Mar del Plata con las radios comunitarias y que vamos a estar retransmitiendo también aquí en Radio Tierra Campesina, así que adherimos también a la convocatoria de Dante.
Los estaremos escuchando. Y ahora nos vamos entonces con Rally Barrio Nuevo y Mujer Caminante.
Fuerte abrazo, nos reencontramos el viernes.
Un abrazo.
Niña preñada de adobe que llega en la boca rumores del monte. De tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Viene de soles y espinas, castillos de ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave, mujer de la greda, gritando en silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve, mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todas las lluvias. Plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles y en novenario. labios de arena te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos.